Salmo capítulo 46. Tener la fortaleza de Dios, más que una frase teológica o religiosa, es una experiencia de vida en nuestro caminar diario. Cuando el Señor dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, en esa frase, en ese versículo, está encerrado todo lo que nosotros vamos a necesitar en nuestro caminar diario. David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando David expresó eso, es porque él pudo vivir esa etapa en cuanto a la fortaleza de Dios. David fue un hombre que experimentó muchas situaciones en su vida. Y nosotros, en la misma situación que vivimos, vamos a encontrarnos en momentos donde requerimos de la fe en Dios, requerimos de tener paz en Dios, pero va a haber momentos donde es necesario experimentar la fortaleza de Dios, donde en tu vida necesitas fortaleza para poder seguir caminando y seguir hacia adelante, que no desfallezcas en el camino, sino que tú sigas con la mirada puesta en el Señor, que no retrocedas, que no te quedes postrado, que no te quedes en una situación de dolor y que no puedas salir de ello, sino que con la fortaleza de Dios tú puedas decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la segunda definición de la palabra fortaleza significa reposo, o en términos bíblicos es descanso. Y en el Salmo 46, quiero que vayas conmigo ahí del 1 al 3, el Salmo expresa esta definición de la palabra fortaleza. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aquí está el reposo expresado. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Realmente, una de las situaciones más importantes que un hombre debe experimentar y vivir es el reposo. Aún biológicamente y humanamente, el reposo trae salud en la vida de las personas. Una persona que no tiene un descanso correcto en su vida, en su cuerpo, va a empezar a sufrir las consecuencias en situaciones físicas, mentales, y va a empezar a tener situaciones que van a escapar de sus fuerzas y de su realidad. En cuanto a la vida cristiana, nosotros necesitamos tener siempre ese reposo, ese descanso. ¿Cómo poder encontrar un descanso en medio de tantas cosas que vamos a vivir? El Señor Jesucristo en Juan 16 dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero parece contradecirse cuando dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y para muchos eso es algo difícil de asimilar, porque Él nos dice que va a haber aflicción. No es que lo garantice, sino que lo afirma: en el mundo tendréis aflicción. Pero en ese mismo versículo dice: pero tengan reposo, tengan confianza, yo he vencido al mundo. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar un descanso, un reposo, en medio de tantas cosas que en muchas ocasiones vivimos? Ahora, la segunda relación en la vida cristiana es con el mundo. El mundo lo que menos tiene es reposo, hermanos. El mundo lo que menos nos ofrece es ese reposo. En el mundo lo que reina es el activismo, es el afán, es la ansiedad. El Señor Jesucristo, cuando preparó a sus discípulos, el primer mensaje que Él dio fue el de la felicidad: cómo poder ser felices. Y Él habló de las bienaventuranzas. 9 bienaventuranzas le dio a sus discípulos. Y el segundo mensaje que Jesús dio tiene que ver con el reposo, porque Jesús les dijo: no os afanéis por vuestra vida, No os afanéis por vuestro vestido. ¿No es la vida más que el alimento? Y empezó a mostrarles que ellos deberían tener reposo. Y él les dijo, porque deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando nosotros estamos en este mundo lo tenemos que enfrentar con sabiduría. En Primera de Corintios, cuando Pablo estaba hablándole a los corintios sobre lo que era Jesucristo, hay muchas cosas que tú puedes tener en tu mente cuando viene Jesucristo a ti. O si a ti te dicen, describe a Jesucristo, ¿cómo lo describirías tú? De acuerdo a tu entendimiento o a tu fe. Y yo creo que cada uno puede tener una definición de Jesucristo en su perspectiva de vida. Pablo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, habló de Jesucristo en cuatro dimensiones, en cuatro formas. Y él le dijo a los corintios que Cristo había sido hecho para ellos sabiduría, justificación, santificación y redención. Y a lo mejor tú has leído ese versículo y como a mí me pasó la primera ocasión que lo leí, no le entendí ni papa. Yo cuando lo leí, pues dije, se oye muy bonito, se lee muy bonito, que Cristo ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Y cuando yo lo leí, yo estaba esperando que el de enseguida también volteara conmigo y me dijera, ¿le entiendes? ¿Tú le entiendes a eso? Cristo en cuatro dimensiones. Bueno, yo una vez enseñé ese versículo y lo traté de aplicar en cuatro relaciones que el cristiano debe de tener victoria. El cristiano debe de tener victoria en el mundo. Y en el mundo, Cristo se debe manifestar con sabiduría en tu vida. Debes de tener sabiduría en este mundo. Porque muchos cristianos, sus problemas no son por falta de fe, son por falta de sabiduría. Se mueren con fe, pero viven en una derrota porque el mundo los ha derrotado, porque no tienen sabiduría. No saben pedir esa sabiduría de Dios para enfrentar lo que en la vida van a tener. Justificación. Dice que Cristo ha sido hecho para nosotros justificación. Y la justificación te ayuda a tener una correcta relación con Dios. Porque a través de la justificación, dice, tenemos paz para con Dios. Porque si tú quieres justificarte por ti mismo, nunca vas a tener paz con Dios, hermanos. Santiago dice que el que ofendiera en un punto en la ley se hace culpable de toda la ley. Puedes cumplir 9 mandamientos, pero si no cumples el 10, eres pecador. Una vez una persona que se fue a confesar porque se iba a casar, él le dijo al padre, para acabar pronto, padre, todos menos no matarás. De perdida fue sincero, yo creo que el padre le dijo, pues estás perdonado, hijo mío. Le dijo, todos menos no matarás. Y yo creo que nosotros podemos decir amén a eso, ¿verdad? ¿Todos menos no qué? ¿O quién de ustedes ha matado? A una cucaracha de perdida. Pero la justificación es para que tengas paz con Dios. ¿Cómo te acercas a Dios? Por la justificación de Cristo en tu vida, hermanos. Si tú te quieres acercar a Dios y diciéndole, Señor, pues fíjate que hoy no tengo de qué pedirte perdón. Ay, mañana si hago algo vengo otra vez. Nadie puede hacer eso. Tú tienes que decir, Señor, pues perdóname, porque necesito tu sangre para poderme acercar a ti. Y luego dice redención. Y la redención es para que tú tengas victoria sobre el diablo. Porque el diablo siempre te va a querer llevar a su terreno, pero tú tienes que saber que ya fuiste comprado, no con precio de oro ni de plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cristo te ha comprado, hermanos, y Él es el dueño de tu vida. Y esto quizá no tenga mucho sentido si no lo puedes comprender más profundamente en tu vida personal. Pero una vez yo enseñé y dije que todos los cristianos, en cualquier situación que estén viviendo, deben de tener claro que están en las manos de Dios, no están en las manos del diablo. Así que cuando tú tengas algún problema, si tú quieres resolverlo, con el que te tienes que dirigir es con Dios. No vayas a la ventanilla del diablo. Ve a la ventanilla de Dios. Y hazte dos preguntas siempre. Pregúntale a Dios dos cosas: ¿qué hago o qué dejo de hacer? No te compliques la vida. ¿Quieres arreglar tu situación? Pregúntale a Dios esas dos cosas: ¿qué hago o qué dejo de hacer? Porque o estás dejando de hacer algo o estás haciendo algo que no debes de hacer. Y pregúntasela, no se la preguntes a tu esposa, porque tu esposa te va a sacar una lista. Si tú le dices a tu esposa: mija, ¿qué estoy haciendo mal? A ver, pregúntale ahorita. No, hombre, te va a sacar. Yo por eso nunca le he preguntado a mi esposa eso, hermano. Eso es sabiduría de lo alto. Tú pregúntale a Dios: Señor, ¿qué hago? Y de veras, yo cuando me acerco y tengo un problema, yo he aprendido todo mi cristianismo. Yo lo aprendí esto hace casi 20 años. Y una vez alguien me dijo: tú eres un hijo de Dios. El diablo no te tiene a ti, te tiene Dios. Y si estás pasando un dolor, una prueba, una disciplina, estás en las manos de Dios. Entonces pregúntale a Dios: ¿qué tienes que hacer o qué tienes que dejar de hacer? Y cada vez que me pasa algo y que le pregunto, créame, Dios te responde. Dios te va a decir: estás haciendo esto que no debes de hacer, o tienes que empezar a hacer esto. Por eso la redención te ayuda a que el diablo no se meta en tu vida, porque tú ya eres propiedad de Cristo. Dice Juan 10:28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y dice al final: ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿De cuál mano está hablando? De la mano de Dios. Estamos en las manos del Señor. Sabiduría, justificación, redención, y me falta una: santificación. La cuarta relación que tú debes de tener es contigo mismo. La santificación es para ti, no es para las personas. Y fíjate cómo te lo voy a decir. Te lo voy a decir en un versículo que yo creo que sí lo vas a entender. Cuando Jesús habló con los cristianos y los preparó, les dijo en Mateo 7:1: no juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Porque con la vara que mides serás medido. Y luego se aventó una que yo le llamo una colorada, no una descolorida, ¿eh? A mí una vez me dijo una persona: ¿quieres una colorada o una descolorida? ¿Qué es lo que quieren? ¿O se las suavizo o se las aviento colorada de una vez? Es como cuando la mamá pega y te voy a dar, y le empieza a dar el cintarazo así que nomás se lo... y le hace así al niño, ¿no? Pues pégale si le vas a pegar. Porque el niño luego le hace ¡ay, ya! Y ya saben, hasta lágrimas saca, ¿no? Ya no me duele, y se tira, ¿no? Y ya tú ves, ni le pegó, nomás le... Entonces Dios quiere, se aventó una colorada, porque después de eso dijo así: hipócrita, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, no echando a ver la viga que está en tu propio ojo? Primero saca, ¿qué le dijo? La viga, para que puedas ver la paja. Santificación es que no andes juzgando a los demás, sino que te juzgues a ti mismo. Que tú mismo te examines. Porque si tú empiezas a caminar en una santificación incorrecta, es cuando tú empiezas a ver a todos cómo caminan, pero no te ves a ti mismo. La santificación es para ti. Es para que tú te despojes de tu viejo hombre, para que tú dejes de hacer lo que estás haciendo. A veces damos un curso de matrimonios aquí en la iglesia, y hay una clase que se llama la clase de las funciones. En esa clase se habla de las 7 funciones que tiene el hombre en un hogar y las 7 funciones que tiene la mujer en el matrimonio. Y cuando yo doy esa clase les digo: esta clase no es para que juzgues a tu cónyuge, sino es para que tú te des cuenta qué es lo que no estás haciendo bien. Porque en un matrimonio el problema es que se están echando la bolita el uno al otro. Es que yo no me someto hasta que él no sea el líder. Y es que yo no esto hasta que él no lo otro. Y ahí empezamos a echarle a... Pero siempre buscamos una salida. Usted cumpla con lo que usted le toca y punto. Yo tenía una abuelita que era puras coloradas, nos decían. Yo no sé si a ti te tocó una abuelita que cuando tú le decías, es que ¿por qué nomás yo barro? ¿Y qué te decía? ¿O qué te dijo? A mí mi abuelita me decía, porque sí, porque le toca y ya. Pero es que nadie barre. Nomás yo voy a la tienda. Y yo me acuerdo, pues sí, usted come aquí también, usted vaya. Así que si los demás se tiran, usted se va a tirar. Dile a la persona que está a tu lado, porque sí, nomás por eso. ¿Qué tanto estás batallando ahí? Es que los cristianos somos medios pretextones, hermanos. Nomás buscamos una salida para no hacer lo que nos toca. Ya te aventé una clase que no era ni la clase de hoy, pero te la aventé, mira. En 10 minutos yo creo que me aventé aquí. Cristo ha sido hecho justificación, santificación, redención y ¿cuál fue la otra? Sabiduría. Para que tú y yo tengamos reposo, necesitamos la fortaleza de Dios. Y la Biblia dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora vamos aterrizándolo más en una forma práctica. ¿Qué es el reposo en nosotros? Vamos a Mateo 11, 28 al 30. Yo creo que todos lo conocemos también este texto. ¿Qué se requiere para tener ese reposo? ¿La fortaleza de Dios? Es verdad. ¿Pero qué es la fortaleza de Dios en la vida de un cristiano? Es Cristo en él. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y eso es Cristo en nosotros. Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Aquí en estos tres versículos te habla de los tres reposos que necesita el cristiano. El reposo en el espíritu, el reposo en el alma y el reposo en el cuerpo. El primer reposo es el del espíritu. Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Pero luego viene el reposo del alma. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor quiere que tengas descanso también en tu alma. Dice en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego viene el reposo en el cuerpo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos tres versículos nos muestran el medio para que nosotros podamos tener reposo. Y la manera de encontrar reposo es a través de Cristo. Si tú quieres encontrar reposo, descanso, la puerta que está para ti es Cristo Jesús. Cuando uno no encuentra la puerta, como coloquialmente decimos, en los problemas, Jesús dijo, yo soy la puerta. Si todavía no la encuentras, yo te quiero decir que Jesús dijo en Juan 19, yo soy la puerta. Porque la gente dice, cuando tiene problemas, ya no hallo la puerta. Pues yo te presento a la puerta que te va a dar la solución. El que por mí entrare, dice, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que de aquí vas a salir encontrando la puerta. De aquí vas a salir con descanso, porque Cristo Jesús es el reposo para los cristianos. No hay otro descanso. No es Acapulco el descanso. Porque hay gente que dice, yo necesito salir a Acapulco para descansar. ¿Qué dice Santiago 5:13? ¿Está alguno de vosotros afligido? Vayas a Ensenada. ¿Sí dice así o cómo dice? ¿Haga qué? Oración. Pero la gente siempre ve lo humano para encontrar descanso. Sí, a lo mejor lo encuentran momentáneamente. Pero Jesús te ofrece los tres reposos para que estés completo: en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Venid a mí los que están trabajados y cargados. Hay muchos que están viendo que hay estorbos para encontrar ese descanso, pero la Biblia dice: venid a mí. Cuando nosotros venimos a Cristo, estamos yendo a la fuente de reposo. No hay otra fuente que nos dé reposo. Esa es la verdadera fortaleza de Dios. Ahora, mirando en los términos prácticos, el tener reposo se va a manifestar en la vida práctica en un camino de sabiduría, hermanos. Date cuenta que el reposo no es algo pasivo, porque muchos creen que el reposo es algo pasivo. Es quedarte, porque uno lo relaciona con sueño o dormir. Pero cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que cuando la Biblia habla de sabiduría, no te habla de algo pasivo, te habla de algo que es activo. Cuando la sabiduría entra a tu corazón, se va a manifestar en algo activo que va a empezar a manifestarse o traer en tu vida una claridad en cuanto a tu relación con el mundo. Pero sobre todo, vas a poder enfrentar el segundo enemigo en la vida, que es el pecado. El pecado que muchas veces nosotros no sabemos qué hacer o cómo hacer para poderlo derrotar en nuestras vidas. Y vamos a definir en la Biblia cómo Dios, a través de su sabiduría, nos va a dar a nosotros las formas para poder enfrentar y derrotar lo que el pecado de este mundo nos ofrece a nuestras vidas. Es por eso que en Eclesiastés 7:19, vamos a leerlo, nos habla de esa sabiduría que nos da fortaleza, hermanos. Salomón, que fue un hombre sabio y que vivió muchas situaciones, dice así: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría empieza trayéndote fortaleza más que 10 hombres poderosos que haya en una ciudad. O sea, empezamos con fortaleza de Dios. Esa fortaleza se refleja a través de Cristo en reposo y descanso. Pero ese descanso se refleja en la práctica en sabiduría. ¿Y para qué sirve la sabiduría? Bueno, Eclesiastés o Salomón lo menciona en una forma alegórica. Dice: la sabiduría fortalece más a una persona que 10 poderosos que haya en una ciudad. O sea, si tú quieres imaginártelo o razonarlo, júntate a 10 poderosos en una ciudad que tengan un poder que hable de todo el poder humano, económico, político. La Biblia dice que una persona con sabiduría todavía tiene más fuerza que ellos. Porque eso es lo que trae la sabiduría, la fortaleza, perdón, y el descanso. Sabiduría. Ahora, Santiago 5:17 menciona 7 cualidades de esa sabiduría. La sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, llena de misericordia. Dice: sin incertidumbre ni hipocresía, benigna. Cada una de estas manifestaciones se van a dar cuando nosotros tengamos reposo en el Señor. La sabiduría se va a empezar a manifestar en nosotros. Y la sabiduría, específicamente en este aspecto que estamos estudiando, tiene como propósito el que podamos enfrentar al segundo enemigo. ¿Cuál es el segundo enemigo y que está relacionado con el mundo? El pecado. Te voy a decir por qué. A lo mejor puede ser contradictorio ahorita en tu formación cristiana. Pero muchos cristianos tenemos fe en Dios. Y aún así muchos cristianos somos derrotados por el pecado. Y uno se frustra. Y hay cristianos que aún empiezan a pensar y decir, a lo mejor no creo bien en Dios, por eso peco. A lo mejor porque pues pasa esto, por eso estoy pecando. Pero cuando tú ya empiezas a mirar los pasajes de la Biblia, los principios que la Biblia menciona, te vas a dar cuenta que para enfrentar el pecado ocupas la sabiduría de Dios. Dice un versículo de la Biblia que yo me lo aprendí hace mucho de memoria. Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Cuando una persona tiene sabiduría, se va a empezar a librar muchos obstáculos que en este mundo se llaman pecado y que no lo dejan crecer o experimentar la paz y el gozo que viene de Jesucristo. Y dicen: es que pues sí tengo fe en Dios, es que aún voy a la iglesia, aún trato de ser buena persona. Pero como te dije hace un momento, muchos de los problemas que los cristianos vivimos es por falta de sabiduría. Tú pregunta aquí, ¿cuántos de nosotros tenemos fe en Dios? Todos tenemos fe en Dios. ¿Y por qué estamos llenos de problemas? Entonces, si tú empiezas a ir a un consejero, el consejero te va a decir: usted tiene ese problema, hermano, y te va a decir la causa, porque usted no ha hecho esto o está dejando de hacer esto. Por ejemplo, los problemas mayores que un cristiano pasa son los económicos. Hace tiempo también enseñé aquí 7 versículos de Proverbios que dice por qué la gente es pobre. Y en ninguno de los 7 versículos tiene que ver el diablo. El primer versículo que enseñé es Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Saben por qué somos pobres? Porque no le hacemos caso a Dios, hermanos. Porque nos creemos nuestros propios dioses nosotros. Decimos que somos el arquitecto de nuestro propio destino. Se oye muy bonito aquí, pero completamente va en contra de la Biblia, hermanos. Completamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él ya nos preparó para buenas obras de antemano. O sea, el arquitecto de la vida de un cristiano es Dios, no eres tú. Si tú quieres hacer tu propia vida, como decíamos los jóvenes, antes triste tu calavera, te vas a meter en muchos problemas. La sabiduría es para que podamos enfrentar al pecado. Yo quiero que veamos otro versículo que aquí se manifiesta muy claramente. Proverbios 14:16, ya te lo dije yo de memoria: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Vamos a Proverbios 2, del 10 al 22. Proverbios 2, del 10 al 22. Dice de esta manera: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidas sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Dice Proverbios 11:9: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. La sabiduría no es, por eso quise ir llevando paso a paso, no es conocimiento, hermanos. La sabiduría, dijimos, es Cristo en nosotros. Es el reposo del Señor. Porque cuando Cristo está reposando en nosotros, Él toma el gobierno y el control de nuestra vida. Porque cuando tú no tienes reposo es porque tú estás ansioso y tú quieres resolver tu vida. Y entonces tú empiezas a tener tus brillantes ideas. Ah, ya sé qué hacer. Y empiezas a buscar una solución en tu sabiduría. Pero cuando tú tienes reposo, prácticamente estás dejando que Él tome el control en tu vida. Y entonces Él empieza a mandar el mensaje a tu corazón de qué es lo que tú tienes que empezar a hacer. ¿Cómo tienes que empezar a caminar? ¿Cómo vas a salir de esa situación en tu vida personal? Pero para eso ocupas que Cristo reine en tu corazón. Es por eso que lo más sencillo para muchos cristianos se vuelve algo místico o complicado. Cuando tú quieres hacer algo, por ejemplo, dices, pues lo primero que debo de hacer pues es orar y pedirle a Dios que me guíe, que me diga qué hacer o cómo hacerle. Pero como uno trae mucha prisa o uno está ansioso, a uno se le olvida el pequeño detallito de orar y de pedirle a Dios sabiduría de cómo vamos a hacer las cosas. Y entonces uno empieza a enfrentar cosas y dice, pues ¿cómo le hago? Pues pídele a Dios sabiduría para que tú puedas enfrentar cómo vas a poder vivir una vida vencedora y que no seas derrotado en cuanto a las cosas que este mundo tiene, que es el pecado. Un día Jesús a los apóstoles les enseñó la vida en una parábola muy sencilla. Toda la vida resumida de un cristiano se las enseñó en la parábola del sembrador. Les dijo: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y aventó la semilla, y una semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Otra cayó entre los espinos y creció, pero vino el sol y la quemó. Otra creció, dice, en las piedras, y brotado, dice, vino los afanes, los placeres, y se ahogó. Y otra cayó en buena tierra y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Así de sencillo lo enseñó. Entonces los apóstoles, cuando oyeron eso, les dio vergüenza preguntarle porque no le entendieron. Es como a muchos de nosotros, a veces no le entendemos. Dice, qué bonito habla. Una vez una persona me dijo eso y me dijo, qué bonito habla, pastor, por eso voy a la iglesia. Y le dije, ¿y sí me has entendido? Pues la verdad no, pero habla bien bonito. Yo me sentí mal, hermano. Digo, no, pues no la hago para pastor, la hago para hablar bonito nomás. Yo a los músicos les doy a veces carrilla y les digo, cantan bonito. Pero una cosa es cantar bonito y otra cosa es transmitir la esencia de Dios, hermanos. Eso es muy diferente. Porque cantar bonito, pues podemos agarrar a un artista y aquí lo ponemos a cantar. Nos vamos y decimos, pues, ¿les gusta cómo cantan los que están aquí, hermano? Sí cantan bonito. Y sí transmiten la esencia de Dios. Ya como que no está muy... Igual, pues uno puede decir, hablo muy bonito, pero no se trata de elocuencia. No se trata de una palabrería, se trata de que sea Dios obrando en la vida de la iglesia. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos da la sabiduría. Él nos muestra el camino a seguir. Y por eso necesitamos primero fortaleza a través de Dios. Eso se refleja en reposo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. No temeremos, estamos tranquilos. Pero la fortaleza y el reposo es Cristo en nosotros. Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. En la práctica se muestra con sabiduría. Ahora, esa sabiduría tiene como enemigo el pecado, hermanos. Vamos a mirar tres aspectos prácticos de cómo la sabiduría debe enfrentar al pecado en la vida cotidiana. Ahora sí, para que esto no quede en un sermón solamente, trato de ponértelo lo más aterrizado que se pueda, para que tú no seas una persona que solo aprenda versículos de la Biblia, sino que en la vida cotidiana tengas herramientas de cómo la Biblia se puede manifestar en tu vida personal en cuanto a las cosas que tú desarrollas en tus actividades diarias. Y esto es para todos los que somos cristianos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos. ¿Cómo enfrentamos al pecado con la sabiduría? Bueno, la primera parte es escogiendo lo correcto. Ser sabios es saber escoger lo que es correcto. Pablo dijo en 1 Corintios 6:12, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Se oye muy fácil esa frase, hermanos. Pero lo que Pablo estaba expresando era la sabiduría que había en él para poder escoger lo que le convenía. Una persona sabia se manifiesta cuando sabe escoger lo que es correcto. Va a haber muchas cosas que van a venir a nosotros, hermanos. Muchas situaciones que se van a querer presentar ante nuestras vidas. El libro de Proverbios, capítulo 23, comienza con una expresión de que dice así: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchilla a tu garganta. No pongas tus ojos en las riquezas, porque se harán alas como alas de águila. No comas pan con el avaro, porque cuál es su pensamiento, tal es él. Come y bebe y te dirá, y tú perderás la suavidad de las palabras. A veces uno en la vida no sabe enfrentar el pecado, porque uno no sabe escoger lo correcto. Ahora, ¿qué es en esta área, en este punto, el pecado? ¿Cómo se manifiesta? Las tentaciones, hermanos, que tiene que ver con los engaños. Todavía no sé poner la ñ en la computadora. Si alguien tiene la amabilidad después de enseñarme, aquí me puede enseñar. Pero los engaños, hermanos, ¿cuántos engaños van a llegar a nuestras vidas y que necesitamos tener sabiduría para enfrentarlos? ¿Cuántas veces nosotros somos seducidos por las tentaciones que llegan a nuestras vidas? Y que el Marcos 4:15, en la parábola del sembrador, dice: la semilla que cae junto al camino la compara con aquel que oye la palabra pero no la entiende, porque viene el diablo y se la roba de su corazón. ¿Cómo se la roba el diablo? A través de las tentaciones. Por eso una persona, cuando le dicen: oye, ¿y de veras sí crees en Dios? ¿Y sí entendiste lo que Dios quiere? Y tú dices: sí, sí entendí. Y a la primera tentación, ¡pum!, vuelve uno a caer. Oye, pues no, que habías entendido. Pues es que yo pensé que sí entendí. Pues una cosa es entender acá. Es como una persona que me encontré en la semana, que yo lo conocía muy, muy gordito, y me lo encontré bien, bien flaquito ahora. Y le dije: oye, ¿qué te pasó? No, pues me operé, me hice esa operación. ¿Y qué, ya todo bien? Dijo: no, pues es que pues todavía se me antojan los tacos. Le dije: pues ahora que te operen de acá. No, dijo, pues ya sé, le voy a decir al doctor. Digo: pues sí, es que me veo los tacos y me acuerdo del sabor a la manteca. Y pues realmente muchos podemos tener conocimiento de la Biblia, pero poder tener sabiduría es cuando enfrentamos las tentaciones. Porque la tentación solamente es esto, hermanos: es un camino que se te ofrece para que camines en él. Y tú tienes otro camino. El otro camino es Cristo. Ahora, si te pregunto así como en un saloncito de clases de niños: a ver, niños, ¿por cuál camino se van ustedes? ¿Por el de Cristo o por el de la tentación? Sobre el de Cristo, para no quemarse, ¿va? Pues ¿cómo va a decir uno por él? Es verdad, te vas por el camino de Cristo, por el de la tentación. El engaño significa en la Biblia dar a la mentira apariencia de verdad. ¿Y cómo necesitamos o cómo lo podemos enfrentar? Con la sabiduría de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dice, todo me es permitido, mas yo no me dejaré dominar de nada. Pablo menciona la primera forma de enfrentar el pecado con sabiduría, escoger lo correcto. Y eso tiene que ver con las tentaciones. La segunda forma, te digo para que no te compliques mucho la vida, porque tú puedes decir, no, pues yo no tengo sabiduría, porque la gente cree que tener sabiduría es conocer la Biblia de memoria. Es tener mucho tiempo, a lo mejor, de cúmulo de conocimientos o de experiencias cristianas. No, no se trata de eso. La persona sabia es aquella que sabe escoger lo correcto y que no se va por el camino de la tentación. Camina por el camino de Cristo. Por eso en el libro de Isaías, cuando Isaías proféticamente le habla a Israel, le dice, el que caminare por este camino, aun por torpe que sea, no se va a extraviar. Yo estuve por años encargado de un centro de rehabilitación y hace poco recordé la historia de una persona que estuvo ahí. Se la comenté a un amigo que ha estado en muchos centros y cuando le empecé a hablar de Dios, pues la verdad conoce la Biblia más que muchos de nosotros. Y yo me acordé de esta persona que él estuvo 3 días en el centro nomás. Y tú puedes decir, ¿le podrán ayudar 3 días a una persona en un centro de rehabilitación? Y yo le dije a él, mira, esta persona a mí me sorprendió, porque yo creo que tiene 20, es como de mi generación, ha de tener unos 26 años rehabilitado él. Y todavía lo ves bien. Y tú dile, predica algo, no sabe predicar nada. Pero él una vez nos dio su testimonio, y lo que a él le ayudó es que un día que llegó, cuando llegó al centro, le tocó que estaba predicando un pastor que era puras coloradas, nos aventaba a don Víctor a nosotros. Y me acuerdo que él predicaba y decía, bola de zánganos, así nos decía. Yo aquí no es centro, sino así les predicara, hermanos. Aquí porque es iglesia estoy más calmado, pero en el centro así nos decían, bola de zánganos, están matando a sus madres, así nos decía él. No tienen vergüenza, allá sus madres muriéndose y ustedes miren, aquí, y bueno, y así uno sentía el, ¿a dónde vine a parar?, decía yo, pero pues, así nos tenían que hablar. Yo espero que a nadie de ustedes le tenga que hablar así, hermanos. Y me acuerdo que este pastor dio ese versículo famoso, que es pentecostal hasta más no poder, arminiano hasta más no poder, donde dice que si Cristo barre una casa y la limpia, el Espíritu sale, dice, pero si la encuentra desocupada y barrida, ¿qué pasa? Vienen 7 peores. Y él dice que él pensó, cuando él oyó eso, dice, híjole, ¿qué es peor que drogadicción? Dijo, me voy a hacer homosexual y voy a hacer No, hombre, dijo, mejor sigo a Cristo, dijo. Fíjense cómo, nomás ese versículo se aprendió y con eso tuvo para ya no volver a probar drogas. ¿Cómo la ven, hermanos? Está salvajón, ¿verdad? El centro. Está salvaje la enseñanza, pero le funciona. Ahora, ¿qué me sorprendió a mí? Que no tiene sabiduría como muchos pensamos que debe ser la sabiduría. No, es que este amigo no sabe ni siquiera lo que dice Proverbios 2. No, pues no sabe, pero tiene 25 años escogiendo el camino de Cristo. ¿Quién es más sabio? ¿Quién es más sabio, el que sabe mucho la Biblia o el que escoge el camino de Cristo? Porque yo he conocido en mi caminar a muchos que saben la Biblia y siguen escogiendo el camino de la tentación. Siguen siendo engañados. Y una vez más, otro año más, siguiendo en lo mismo. Si ya saben que no es por ahí, se quieren meter por ahí. Si ya saben que no es el camino correcto, pero se siguen yendo. El diablo engaña, hermano. Te hace creer que rápido vas a crecer y pum, vas para abajo. Te hace creer que por ahí es y pum, vas para abajo otra vez. Como que nos gusta batallar. Entonces, ser sabio es saber escoger. La segunda manifestación de sabiduría es alejarse de lo malo. Así de sencillo, hermanos. Pablo, cuando le habla a su hijo Timoteo espiritual, le dice en 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. La mejor forma de expresar sabiduría es huir de lo malo. Dice en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 4, 26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean derechos, apártate del mal. Y esta palabra parece la frase famosa que nos daban nuestros padres, ¿no? No vayas a la esquina con el chango, allá anda el chango, nos decía. No va a pasar nada. No vayas ahí. Y uno se cree el sabio, se cree el fuerte, se cree el que no va a pasar. Y mira a esa amiga, no me gusta. Y mira a ese amigo, no me gusta. Y uno que dice, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el segundo enemigo que se manifiesta en el mundo como pecado? Los placeres. ¿Qué es lo que debe de hacer uno a los placeres, hermanos? Oye, si estás a dieta, ¿para qué vas a los tacos? Pues no eres sabio, o sea, es sentido común. Es por puro sentido común. Si tú sabes que va a haber problemas, ¿para qué empiezas? Hay personas que no están a gusto si no tienen problemas en su casa. Mira, la Biblia, esta se la aviento a los matrimonios. En primera de Pedro, en el capítulo 3, el apóstol Pedro empieza hablándole a las mujeres y les empieza a decir, casadas, estad sujetas a sus maridos en todo. Y luego les pone un ejemplo, como Sara obedecía a Abraham y le llamaba Señor. O sea, imagínate que a tu esposo, en vez de decirle mijo, le diga, Señor, ¿quiere desayunar? Señor, ¿quiere? Y tú, no, qué señor ni qué nada, este amigo, pues, gordo, pues vente a comer. Bueno, dice Pedro que le te llamaba como Señor, eso es un respeto. ¿Cuántos sienten que sus esposas lo respetan a ustedes? Sí, respeto. Entonces parece que a la mujer le está apretando ahí, ¿no? Y luego les dice que se vistan con modestia, no con, sí, con peinado ostentoso. Bueno, como que le va a la mujer así, la mujer se siente atacada ahí. Le menciona 6 versículos directos a las mujeres. Pero se avienta uno nomás para los hombres. Y con ese tiene, hermano. Porque con el versículo 7 a los hombres nos da 7 consejos con las esposas. Y les dice, vosotros maridos, igualmente. Y el primer consejo nos dice, vivid con ellas sabiamente. Y yo te digo, todos los hombres no podemos brincar ese. Porque los hombres tenemos problemas con nuestras esposas, con todo el respeto que me merecen todos, por tontos. Digo, a lo mejor tú dices, no, yo no soy tonto, que bueno, yo sí. Pero yo me he dado cuenta cuando yo tengo problemas, digo, pues qué beneficio. No me dan comida igual. Ando batallando. De todos modos me voy a contentar con ella. O sea, no voy a andar peleado toda la vida. Entonces, ¿cuál es el beneficio de pelearte con tu esposa? Sé sabio. Por eso Pedro les dijo, vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente. Nada más. Dando honor a la mujer, dice, como a vaso más frágil. Porque ellas son coherederas de la gracia de Dios. Y luego dice al último, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice que la mujer no dice que es el vaso frágil, dice que es el vaso más frágil. Te está poniendo un énfasis. Porque muchos dicen, la mujer es el vaso frágil. No, es el más frágil. Tú agarra un vaso de vidrio y apriétalo. Y si lo rompes, ¿qué va a pasar? El primero que va a ser dañado eres tú. O sea, si tú le aprietas, pues el dañado eres tú. nadie más. Y luego tus oraciones tienen estorbo. La sabiduría te ayuda a alejarte de lo malo, de los problemas, a que no te metas donde no tienes que estar. A los jóvenes yo les he enseñado un proverbio que yo lo aprendí cuando fui a Cuba, que hay tres tipos de jóvenes: los sabios, los inteligentes y los mensos. Así les digo yo a los jóvenes. El joven sabio es el que ve, aprende en cabeza ajena. Ve cómo se estrellan los demás y él no se estrella como todos. Yo le digo a los jóvenes: mira cómo se estrellan todos, cómo terminan todos. Trabajo, trabajo, dinero, 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 y al rato terminan como extraños en su casa. Míralo, es la misma película de todos. Todo mundo quiere ganar, 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 porque quiere una casa y una casa, y no, y se les olvida lo que dijo Salomón en Eclesiastés: el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. El hombre nunca tiene llene. Si tiene 20 pesos va a querer 30 mañana, y si tiene 30 quiere 40. Total, nunca tiene llene. Y es la misma película, todos los mismos. El joven sabio ve cómo se estrellan los demás y él no se estrella. El inteligente, les digo, aprende en cabeza propia. Le pasa una vez y dice: ahora ya no lo vuelvo a hacer. Ese es inteligente. Ya no fue sabio porque ya le pasó. Pero de perdida es inteligente. Pero el menso, les digo yo a los jóvenes, es el que ni viendo ni pasándole. Entonces yo le digo a los jóvenes: ¿cuál de los tres eres tú? La mayoría dicen del dos. Yo la verdad estuve en el tres mucho tiempo, hermanos. Yo era menso, porque yo veía que esa era la situación y de todos modos no aprendía. Y luego me pasaba y de todos modos lo seguía haciendo. Entonces no podía ser ni sabio ni inteligente. Hasta que un día dije yo: pues ¿cuál negocio es este de tener problemas? O sea, ¿qué vida es estar metido en problemas siempre? Pues tengo que ser sabio. Si hay algo que no me ayuda, pues me alejo de eso. Pablo se lo dijo a Timoteo en una forma clara: huye de las pasiones juveniles. Y literalmente, cuando habla de las pasiones juveniles, habla cuando uno se movía en impulsos. Cuando uno no se movía en el espíritu, sino en impulsos. Hablaba cuando no tenía que hablar. Pensaba cuando no tenía que pensar. La gente todavía se mueve por impulsos. Por eso tiene muchos problemas la gente. Porque dicen: no, yo no tengo mecha, y yo esto y yo lo otro. Y mejor sé como el abuelito sabio decía. ¿Qué decían los abuelitos sabios de antes? Nunca prometas cuando estés contento y nunca decidas cuando estés enojado. Que no te gane la emoción y cuando estés contento le digas a todos: no, los voy a llevar al Burger King y que no sé qué. Y al rato, cuando andabas bien contento, ganó tu equipo. Y al rato que vas y pagas, dices: ¿para qué dije? Los hubiera traído las flautas mejor, pues ¿cuál Burger King? Nunca prometas. Si es que hay gente que se le da la promesa y dice: no, yo pongo la carne para todos. Y al rato que está a 120 el kilo, dice: no, pues no podrá hacer hígado mejor, o en vez de... Entonces mejor no prometas, mejor tranquilo. No, ni decidas cuando estés enojado, porque ¿cuántos de ustedes han decidido estando enojados y le dice a tu esposa: no, no voy a comer nada? Y la esposa dice: pues ah, bueno, pues allá tú, yo ya comí. Y al rato está sentado y oliendo la carnita, ¿no?, con chile. Como ya dijiste, y te dicen tus hijos: apá, está bien bueno. Les digo porque a mí ya me pasó eso, hermano. Dices: híjole, me trago el orgullo me como la carne. ¿Qué has hecho, hermanos? ¿Ya enojado? No, no voy a comer, no voy a ir, y vete tú sola. Y al rato llegan: y estuvo bien suave, y preguntaron por ti todos los hermanos, y que no, hijo. Y todavía como Margarito en tu casa, ¿no?, bien enojado ahí. ¿Y qué? Y al día siguiente vas a la iglesia y todos: ¿qué pasó? No, me enfermé la panza y que andaba. Los puras películas, ¿no, hermanos? Puras películas que ya vimos. La tercera y última, que esa es la forma más sabia o la mayor sabiduría expresada en la vida de una persona, se muestra cuando obedece a Dios. Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, que vinieron lluvias, vientos y ríos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pablo dice en Romanos 16, 19, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué es la tercera cosa que enfrentamos nosotros en este mundo como pecado? El orgullo, hermanos. Las rebeliones, las tentaciones, las pasiones y las rebeliones. ¿Sabes cómo se vence la rebelión en el corazón? Obedeciendo a Dios. Obedece al Señor, hermanos. No dejes que tu orgullo te haga meterte en problemas. Sé humilde y aprende a oír lo que Dios tiene para ti y a obedecerlo. Cuando uno se mete en problemas en la vida, examina bien qué tanta sabiduría has adquirido de parte de Dios, hermanos. La sabiduría en la vida cotidiana te ayuda a enfrentar y a vencer el pecado que va a llegar a ti a través de las tentaciones, a través de las pasiones que son los placeres y las rebeliones que es el orgullo. Muchas veces el orgullo nos ha hecho a nosotros desviarnos del verdadero camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Hay que reconocer, hay que saber esperar, hay que saber nosotros juzgarnos a nosotros mismos. Cuando uno sabe pesarse a sí mismo, la Biblia dice en Proverbios 11:1, la pesa cabal le agrada al Señor, el peso falso es abominación. Pablo dice en Romanos 12:3, cada uno de vosotros piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Aprende a no ir más allá de donde debes de ir. Aquí más bien debería referirme a los límites que ya he compartido de ello. Cuando uno no respeta sus límites personales, uno cae en orgullo. ¿Por qué haces más de lo que puedes hacer, hermanos? ¿Por qué te vas más allá? Porque el orgullo muchas veces nos lleva a querer demostrar algo que no somos, algo que no tenemos. Y no somos humildes para reconocer que tenemos un límite, que no podemos ir más allá. En la vida, Dios nos ha dado límites personales a cada uno. Y uno debe de saber que Dios te dice, tienes una medida de fe. No tengas más alto concepto del que debes de tener. Si eres, camina. Si no eres, no te desesperes y quieras ir más allá. Aprende que en la vida, cada quien tiene de parte de Dios un propósito que cumplir. Ni más ni menos. Y que si tú caminas en reposo, en descanso, tú vas a poder respetar tus límites. Dice que aun cuando uno come, hallaste miel, dice el proverbio así. Hallaste miel, come lo que te basta. No sea que hastiado de ella, la vomites. Aún hay un versículo en Eclesiastés que muchos cristianos se nos atraviesa, ¿eh? Porque dice, no seas demasiado justo, porque habrás de destruirte antes de tu tiempo. Y la gente no lo entiende ese versículo, porque la Biblia dice, el que sea justo, siga siendo justo. Pero Salomón dijo, no seas demasiado justo, no sea que te destruyas antes de tu tiempo. Hace poco yo le dije a una persona que a Dios a cada uno nos da dones y talentos. Y que a veces no podemos hacer todo. Y a veces uno, por ser demasiado bueno, hace cosas que no le corresponden a uno, hermanos. Pero uno quiere ser muy bueno. pero uno no es sabio. Tú tienes un límite y no puedes ir más allá de tu límite. Y a veces tú dices, es que Dios, entonces ¿dónde está el amor? ¿Dónde está esto y lo otro? Dice Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. En la vida, cada uno tiene un límite, tiene una medida. Y lo más sabio es saber qué límite tienes. Imagínate que llegue una persona a un taller con un carrito chiquito y que le diga el mecánico a la persona, ¿qué le pasó? No, pues me tronó el motor. ¿Pero por qué? Pues le eché 10 toneladas de cemento. Oye, pues ¿a quién se le ocurre? Pues si es de 4 cilindros, si no es un tráiler esto. Entonces el mecánico dentro de sí piensa, este amigo no sabe nada de carros. Eso es lo mismo en la vida cotidiana, hermanos. Hay personas, ya hay carros de 3 cilindros, que son de 3 cilindros, aunque parezcan de 8, su cuerpo son de 3. Hay otros que son de 4 cilindros. Yo siempre he dicho que las mujeres, el que bienaventurado el hombre que se encuentra una mujer Toyota. Bienaventurado. El que agarró una de esas de las de ahora nuevas. Pobrecito de él. Qué carrato se descompone. Que esto, ya se acabó la gasolina y que hay que echarle más gasolina. Tú el Toyota te levantas y vámonos. A donde sea. Ni lo lava el carro, ahí anda para todos lados. ¿Cuántos tienen su Toyota, hermanos? Yo cuando me dicen, ¿con quién te casas? Con una Toyota me casé. O una Maytag de las de antes, esas lavadoras que salen en las fotos con los nietos, con los tataranietos, con los hijos. Y estoy, esa lavadora es la misma. Bienaventurado el hombre o la mujer que se casó con, porque también las mujeres tienen que tener su paro, que los hay hombres que son delicaditos ahora. O sea, son delicaditos, pues que tienen mamitis, que la mamá todo le resuelve. Tienen un problema y andan haciendo pucheros y no saben enfrentar, pues fájese, hermano. ¿Para qué se casó entonces? ¿Para andar llorando nomás? Ya su mamá déjela descansar. Mamá, ahí te encargo el cuarto, que ahí voy otra vez. Y la mamá va a decir, uy, otra vez este es chamaco. Mi consejo para las mamás y los papás, el cuarto de sus hijos, háganlo bodega en cuanto se vaya, hermanos. Que no tenga, quémenle la nave. Que ni siquiera diga, ahí tengo mi cuarto. No, mijo, tu cuarto es la bodega, así que se acabó. Quítenle el osito ese que tenían ahí de su hijo, así, que se lo lleve toda su casita. ¿Tiene un problema? Pídale a Dios sabiduría, hijo, para que lo resuelva. No esperaban para los hombres, ¿verdad? No sean chillones. Gracias a Dios que aquí no hay hombres chillones. Sí, es que la verdad, miren, sí. Ya ven que las mujeres cuando se ponen difíciles, a mí me dijo una persona, pastor, ¿qué ocupa una mujer difícil? Un hombre, eso ocupa. Y ya me dijo, ¿pero qué más? No más eso, un hombre que sea sabio, que tenga entendimiento y que si es necesario que tenga que tener fortaleza o parar, pues que la pare. ¿Cómo no vas a poder? Una vez yo, pues, o sea, mi esposa sabe cuando volteo y que le digo, ya no.
Ah, qué bueno.
Ya. Ya. Que no te hagan caso a nadie. Tú dices, ah, pues está loco, está. Así es él. La autoridad. Hace años la escuché de un apóstol, decía él. La autoridad, fíjense qué burdo el mensaje, como lo voy a decir, se oye medio corriente, pero él decía, la autoridad es como la ropa interior, decía él. Si se la pones fuera, te vas a ver ridículo. Se van a reír de ti todos. O sea, la autoridad no la tienes que andar enseñando a nadie. La autoridad la traes. Ahí la tienes. Y lo único que ocupas es ser autoridad en tu casa. El hombre es el líder de su casa. Digo, ya me estoy metiendo a otro tema, pero el hombre es el líder de su casa. Si no lo es porque no es sabio. No porque tenga una mujer brava o que una mujer que no hace caso. Es que no ha sido sabio, hermano. A la mujer con sabiduría. Tú tienes que saber, dice que es el vaso más frágil. Un hermano aquí que tenía problemas con su esposa me dijo, no, es una vacinica, qué vaso frágil. Me dijo, es muy... La mujer pues era brava igual que él, pero pues trátela bien, hermano, le dije. Pues usted le grita y usted nunca la... O sea, sea sabio con ella. Pues nomás se casó y ya quiere tener una sirvienta ya. Pues para eso se casó. Uno cuando... Si en los restaurantes uno cuando va... Uno en la sabiduría le dice, ¿qué le dice uno al mesero? Tráteme bien y le voy a dar una. Pues por sabiduría. ¿Y por qué a la mujer no le damos nada? Con esto, y el que entendió, entendió, y el que no, pues ya. Ya, se acabó, hermanos, ya. Fin. Hay que ser sabios, no más. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar.